¿Sabías que nuestras experiencias pasadas, creencias y nuestra relación con el dinero afectan nuestras elecciones? Descubriremos cómo los sesgos cognitivos y emocionales nos llevan a tomar decisiones que a veces van en contra de nuestros propios intereses. Prepárate para cuestionar tus propias decisiones financieras. Prepárate a descubrir cómo tomar el control de tus finanzas de manera más consciente y efectiva. Comencemos este viaje de autodescubrimiento financiero junto a Mónica Báez, psicóloga en adicción financiera, en este episodio de Women's Talk. Gracias, Mónica, por acompañarme el día de hoy en este tema. De verdad que esto es una consecuencia de una manifestación. Creo que te lo comenté el día que nos conocimos. Sí. Yo quería grabar un tema contigo, pero no había tenido la oportunidad de conocerte, no me había atrevido a contactarte a través de las redes. Y la vida, pues en un foro recientemente, nos juntó, hicimos química inmediata y comenzamos a hablar temas en comunes de cosas que nos apasionan a ambas. Así que eso ya me dice que el episodio de hoy va a ser sumamente interesante.
Y te felicito porque cuando conversé contigo, yo vi un alto grado de responsabilidad en ti, que tú, en tu profesión, llegas a un techo y dices, espérate, aquí hay algo más donde yo no entro. Y eso no lo hace todo el mundo. Eso es responsabilidad. Eso es seriedad y honestidad.
Sí, así es. Yo pienso que los seres humanos tenemos la capacidad de trascendencia solo y siempre que podamos ser útiles a los demás, porque a través de poder ser útiles a los demás es que podemos nosotros identificar las cosas que tenemos que mejorar en nosotros mismos.
Es así.
Y de hecho, esta es la raíz de este espacio, de que podamos generar conversaciones de valor, conversaciones poderosas, donde nosotros podamos quitar muchas dudas que tienen las personas para que puedan tener una vida mejor. Y respecto a eso, el tema de hoy es un tema maravilloso que a mí me gusta muchísimo, las finanzas conductuales, ese componente emocional y psicológico y todo eso que está detrás de las finanzas y del manejo y de los comportamientos de las personas respecto a un tema tan vital en nuestra existencia como el dinero.
Sí.
Entonces, para comenzar la conversación, lo primero que me gustaría que podamos conceptualizar, porque yo pienso siempre que eso nos puede dar un mayor rango de entendimiento sobre las cosas. Desde tu óptica, ¿qué son las finanzas conductuales y también qué es entonces la psicología financiera?
Perfecto. Mira, la psicología financiera estudia los procesos mentales, emocionales y conductuales relacionados al dinero. Mucha gente a veces se acerca y me dice, yo quiero una asesoría financiera. Y son dos cosas muy distintas. Un asesor es parte del proceso, pero casi al final del proceso. Primero, la persona llega donde mí, como psicóloga financiera, primero con una, yo tengo una base clínica y una maestría en psicología clínica. O sea que yo trabajo los procesos, como te decía, cognitivos, emocionales y conductuales de los seres humanos. Pero muchas veces también me preguntan, ok, yo tengo un problema de dinero, pero puede ser que tú tengas un trastorno o una enfermedad que te genere un problema de dinero. Y otras veces es que el problema del dinero te genere enfermedades o trastornos.
Es como una danza.
Entonces, lo primero también que tenemos que averiguar, ¿qué es primero? ¿Y cuál es el perfil financiero de las personas? ¿Cómo una persona puede arreglar sus finanzas, puede incrementar sus ingresos? Si no sabe cuál es su perfil financiero, tú no sabes cuál es tu identidad. Hay personas, hay diferentes perfiles. Por ejemplo, está el perfil del deudor compulsivo. Está el gastador, que no es lo mismo que el deudor. Está el comprador compulsivo.
Así es.
Está el codependiente financiero.
Así es.
Está el dependiente financiero. Está el facilitador. Y está el acumulador compulsivo. Y también, que es el único que está en el manual diagnóstico de los psicólogos y psiquiatras, el jugador compulsivo o el ludópata. Ese es un tema ya también de un trastorno. Todos tienen una base adictiva, porque son pensamientos obsesivos, compulsivos, que te llevan a X conducta. Entonces, fíjate que es un problema clínico.
Así
Entonces,
es.
por eso mucha gente dice, pero yo voy a los bancos, consolido las deudas, me arreglan y al año yo estoy peor.
Así es.
Porque el problema no es el dinero, el problema soy yo. ¿Cómo yo manejo ese dinero frente a la situación o a la circunstancia X? Entonces, hasta que la persona no haga un trabajo interno, clínico, terapéutico, no hay manera de arreglar sus finanzas. Siempre va a haber una recaída tras otra, una recaída tras otra. Y cada vez que recae, el problema financiero es peor.
Es peor, así es. Son patrones que se repiten. Yo en mi profesión lo he visto centenas de
Sí,
veces.
lo hemos hablado.
Y como tú bien dices, va trayendo en sí consecuencias catastróficas, no solamente para la persona que lo padece, sino para las personas que están a su alrededor.
Claro.
Y una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que la gente no puede visualizar que hay un tema de un trastorno, que hay un tema que tiene que ver con la parte emocional, cognitiva de ese ser humano que está generando eso. La gente cuando tiene un proceso, ya sea un proceso de deudas, un proceso de quiebra, las personas siempre asocian este tipo de situaciones a la falta de dinero.
Así es.
No, lo que pasa es que yo tengo esta situación, pero mira, esto me surgió, pero fue por la pandemia. Yo quebré, pero fue porque el producto no me llegó, porque los clientes,
Porque es muy
porque el
difícil decir
banco.
el problema soy yo, es muy difícil decirlo.
Exactamente.
Hay un tema, mira, imagínate una persona con una conducta adictiva a sustancias, donde primero se le va esa enfermedad, ese trastorno mental, porque es un trastorno mental. Vamos a diferenciar trastornos mentales de trastorno de personalidad. Ambos generan gastos compulsivos. Pero un adicto, por ejemplo, alcohólico, adicto a sustancias, adicto al juego, adicto al sexo, adicto a la comida, generalmente el primer síntoma es una laceración en las finanzas. Pero eso es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú sabes quién es que sufre? Donde hay
¿Quién
un
te está
adicto,
alrededor?
mínimo se afectan tres, mínimo se afectan tres del entorno. Entonces sufre la mamá, sufre el esposo, sufren los hijos o viceversa. Y cuando ya los familiares vienen a buscar ayuda, ya el problema es como la puntica del iceberg, ya es la parte final. Por eso el adicto no sufre. O el que tiene el problema de dinero generalmente no
No
sufre.
sufra.
Pero oye algo que mucha gente no lo toma en cuenta. A nivel institucional y empresarial, vamos a suponer que tú vas a asesorar una empresa a nivel de finanzas o a una institución del gobierno, lo que fuese. La gente no toma en cuenta esos patrones
El perfil.
disfuncionales con el dinero y tú no sabes que si tú pones una persona con un trastorno disfuncional del dinero, un problema de dinero, tú lo pones a trabajar con dinero, lacera el entorno laboral y lacera la reputación institucional.
No, y el riesgo que tienes es extremadamente alto.
Sumamente.
Inclusive hay algunas posiciones que son de alta demanda y que son muy delicadas para permitirnos no hacer una evaluación correcta del perfil de la persona que va a estar ocupando su
Pero
puesto.
tú has visto, y no estamos hablando de nadie, eso lo hemos visto en los periódicos, que fulano de tal en una institución gubernamental hizo un desfalco de
De
tanto.
tanto.
¿Ustedes creen que fue una cosa de un día para otro? Es que hay una personalidad financiera disfuncional, que si no se trabaja en terapia, lo van a poner en otra posición y
Y
va
lo
a
va a hacer
pasar
de
lo
nuevo.
mismo, va a suceder lo mismo.
Me gustaría mucho, a fin de que podamos ir esclareciendo, yo pienso que estos temas son como capitas de cebolla, que tú
Sí,
tienes
es
que ir
así.
esclareciendo punto por punto para poder tener un mejor entendimiento, sobre todo cuando no somos del área, la diferencia entre los trastornos mentales y los trastornos de personalidad.
Mira, por ejemplo, un trastorno mental, la adicción es un trastorno mental. Generalmente es un trastorno mental incurable que se detiene cuando hay un proceso de abstinencia. La bipolaridad es un trastorno. La esquizofrenia es un trastorno mental. Los trastornos de personalidad son, por ejemplo, el narcisismo. Es un trastorno de personalidad, el trastorno límite de la personalidad o el borderline. Entonces, los trastornos mentales se trabajan como un trastorno mental con psiquiatría, con medicación. Y el trastorno de personalidad muchas veces requiere medicación, pero se trabaja con abordaje distinto.
Okay.
Tú sabes que a veces la gente dice, fulano tiene un trastorno de personalidad, pero lo cogen a la ligera, porque como no es mental, no hay que medicar, posiblemente no saben el problema y el dilema que hay, por ejemplo, con un trastorno de personalidad narcisista. ¿Por qué? Porque esa persona, primero, es egosintónico, no sabe que tiene el trastorno y, por lo tanto, no busca ayuda.
No logra verlo.
Como no logra verlo, no busca ayuda, sigue haciendo daño. Y tú no te imaginas el daño que genera una persona narcisista, un trastorno de personalidad narcisista. Destruye la persona que tiene a su lado y sigue igual, campante, porque no sabe que lo tiene. Sin embargo, tú coges un trastorno mental, un bipolar, una esquizofrenia u otro, lo llevas a psiquiatría, la persona sí se da cuenta que lo tiene cuando le hacen el diagnóstico, es medicado, es más fácil de tratar. Oye, que parecería lo contrario.
Parecería.
Sin embargo, es más fácil el abordaje, porque se ven más los síntomas. Entonces, todos esos trastornos que estamos hablando, todos te llevan al gasto compulsivo.
Eso te
si
iba
no
a
son
preguntar.
Tratados.
¿Son las personas que tienen tanto trastornos mentales como trastornos de personalidad más propensas a tener problemas conductuales frente al dinero en particular?
Generalmente sí, generalmente sí. Por ejemplo, cuando tú agarras a una persona y la abordas a nivel psiquiátrico como un bipolar, medicado, lleva una vida normal. Lleva una vida normal. Hay cantidad de personas que son bipolares y llevan una vida, siempre que lleven el tratamiento adecuado. Pero, por ejemplo, esos trastornos de personalidad, como generalmente son egosintónicos, siguen el camino de destrucción y la dinámica. Entonces, sí, hay un tema complicado ahí. Hay un tema complicado, pero con el abordaje correcto. Por eso es que se hace tanto énfasis en el tema del intrusismo. Por eso yo te admiro tanto, porque, como yo te decía ahorita, tú sabes que hay un techo.
Llegar.
Tú dijiste, yo aquí, ya,
no
yo
entro.
Llego hasta aquí, ya yo no puedo seguir más adelante. Aquí se necesita un profesional de la conducta. Por eso estoy aquí sentada.
Claro, y ojo que te voy a decir con eso. Eso es tan importante como tú entender que si tú trabajas, por ejemplo, en mi caso, planificadora financiera, yo estoy enfrente de una persona que yo puedo identificar o puedo intuir, digamos, que yo puedo intuir que tiene un problema conductual respecto al dinero. Yo tengo que entender cuándo yo tengo que parar ese proceso.
Correcto.
Porque yo tengo que entender hasta dónde yo lo puedo ayudar a esa persona. Porque si yo te hice un proceso para la razón que sea, que va a garantizar tu salud financiera tuya o la de tu empresa, patrimonial, cualquiera de las áreas, y yo veo que en ti hay conductas que son disociativas, yo tengo que entender que yo no soy una profesional de la conducta para poderle dar un giro a tu vida y que aparentemente con mis técnicas profesionales y mi conocimiento yo no voy a poder ayudarte. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, no es la raíz del problema. Y hay que poder identificar por qué tú tienes problema económico. Hay que identificar si el problema económico tú lo tienes a raíz de un desconocimiento en términos de ámbito financiero, en términos de proceso, de planificación, de técnicas, de educación. Entonces ahí tú necesitas un especialista en finanzas en ese momento. Pero puede que no.
Increíble.
Puede que tú tengas un problema que viene por temas conductuales, temas mentales, temas emocionales. Entonces ahí tú no necesitas en primera instancia un experto en temas de finanzas. Ahí tú necesitas un experto en la conducta para que pueda trabajar un
Exactamente.
proceso de sanación en ti. Y una vez tú estés equilibrado, entonces venimos como profesionales de la finanza a ayudarte a poner en orden lo más que se pueda esas
Exactamente.
cosas que ya tú previamente laceraste.
Te voy a dar un dato importante. Mira, yo siempre pongo el ejemplo del COVID en este ejemplo que te voy a dar. Muchas veces las personas tienen un problema X, por ejemplo, un tema de abuso, un tema de infidelidad con su pareja, un trastorno, un duelo no trabajado. Y eso, esos problemas están ahí remitidos como guardados. Y resulta que tienen tanto dolor, tanto sin trabajar, metido ahí adentro, en ese inconsciente, y el dinero sale con esa disfunción con el dinero sale como un síntoma. Por ejemplo, el COVID es un virus que tiene varios síntomas: la tos, dolor de cuerpo y fiebre.
Así
Entonces, resulta que Mónica tiene un tema de abuso no trabajado y ese dolor, esa angustia que tengo ahí adentro, yo la calmo haciendo compras compulsivas, haciendo deudas compulsivas, increíble pero cierto, gasto compulsivo, gente que va a los casinos a jugar. Entonces, fíjate que el problema es otro y el dinero aparece como un síntoma. Muchas veces la gente llega al consultorio por el problema de dinero y resulta que el problema es otro. Entonces, una vez trabajado ese problema, empiezan a mejorar tus
los
finanzas.
síntomas, claro.
Increíble, pero cierto.
Así es, así es. Y cayendo en ese punto, sería bueno que pudiera esclarecernos lo que se referencia como los sesgos conductuales, los sesgos cognitivos y los sesgos emocionales. La pregunta viene dada porque escuchamos la palabra, la mayoría de la gente no está relacionada y tiene una incidencia tan
Sí,
alta
sí.
respecto a los resultados que tenemos en nuestra vida a nivel financiero, que yo entiendo que es un momento oportuno para que la gente pueda por lo menos tener el conocimiento y pueda decir, ah, ok, a esto se refiere.
Excelente pregunta. Mira, lo interesante de todo esto es que esto es ciencia, señores. ¿Qué significa que es ciencia? Que está comprobado científicamente que funciona. Yo quiero hacer una diferencia sobre los sesgos que vienen de la economía conductual. La economía conductual también es una ciencia, la economía trabaja con las decisiones financieras y nosotros los psicólogos trabajamos con la parte cognitiva, emocional y conductual relacionados a las finanzas. O sea que esa economía conductual y la
Que
psicología
nos
financiera son
unimos.
como primo hermano.
Así es.
¿Qué pasa? Que los seres humanos tenemos sesgos en nuestra mente, son como unas gaveticas en donde tú guardas
Información.
información, recuerdos y ojo, comprobado también científicamente que nuestro comportamiento con el dinero en la adultez viene dado de nuestro conocimiento en la niñez.
Así es.
Y te puedo citar autores, PhD, que han hecho investigaciones importantes al respecto, como Brigitte Minnelli, que escribió un libro que se llama Spent, muy bueno, lo recomiendo. Ted Clowes, que es un psicólogo financiero en Estados Unidos, y todos ellos dicen que nuestro manejo con el dinero fue aprendido en nuestra niñez. Una persona con una carencia muy profunda en la niñez tiende a tener esos sesgos cognitivos con relación a la carencia, entonces le da miedo invertir, le da miedo tomar decisiones financieras porque piensa que lo puede perder.
Así
Y
es.
que no quiero volver a vivir lo que viví en mi niñez. Todo eso lo explica esas investigaciones que hicieron esos dos
Claro.
señores, quienes yo admiro enormemente.
Claro. Y de hecho, haciendo un aporte al respecto, las entidades cuando van o buscan expertos que le ayudemos a diseñar los planes, los instrumentos financieros que van a estar siendo colocados en el mercado, básicamente hacen un estudio. ¿Y un estudio de qué? Un estudio de los sesgos cognitivos, de los sesgos emocionales que las personas tienen referente al dinero. Y hay algunos que han sido muy identificados, por ejemplo, como el efecto rebaño, que es ese efecto donde yo hago lo que el otro hace. Hay inclusive un adagio popular que dice, la gente va donde hay gente. Y es cierto, porque hay un efecto cognitivo que le da una especie de seguridad a la persona de que si otra persona lo hizo y le salió bien, entonces a mí por defecto me va a salir
Voy a
bien.
certificar ese comentario con otro investigador que ganó el Premio Nobel de Economía en el 2017. Se llama Richard Thaler y él habla de ese tipo de sesgos.
Así es, así es. Y así como ese, hay algunos otros, como por ejemplo la ilusión al control. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Pues cuando te van a formular esa propuesta, ya sea una propuesta de un mecanismo de ahorro o una propuesta de crédito o una propuesta de inversión que están todas dentro de lo que es la parte de la planificación, digamos que se estructura a forma de que en tu cerebro eso te suene tal como tú esperas que se suene. Es como una especie de marketing. Entonces, ¿qué pasa con
Exacto.
eso? Por eso yo le digo a la gente, las decisiones financieras en la mayoría de las personas son más emocionales que racionales.
Tienes toda la razón y lo dice Richard Thaler
Porque
también.
las personas toman decisiones respecto a lo que sienten en función de aquellas cosas que tú les estás proponiendo.
Mira, yo siempre le digo a las personas, nunca. O traten de no tomar decisiones económicas o financieras, ni en estado de euforia, ni en estado de tristeza. Busquemos un momento como neutro,
De quietud.
de quietud, de pausa, de tranquilidad, porque en euforia gastamos hasta lo que no tenemos, y en tristeza también gastamos para poder compensar esa tristeza. Entonces, fíjate que el dinero te puede ocasionar desde felicidad hasta tristeza, por eso como tú dices,
Es
emocional.
emocional. Lo
Si
que
yo me
hacen un
siento
Black
bien,
Friday, por ejemplo.
exactamente, por eso que yo le digo a la persona, tu bienestar financiero depende de tu bienestar emocional. Si yo estoy bien mentalmente, emocionalmente, conductualmente, así van a estar mis finanzas. Si yo estoy en euforia, así van a estar mis finanzas, rápidas, locas. Si yo estoy en tristeza, así mismo van a estar mis finanzas. Por eso hay que regular a la persona en terapia. Entonces, después de ahí, tomar la decisión financiera que tenga que tomar. Ya lo con personas, obviamente, como tú, que
Claro.
te digan, mira, esto, pero ya con la
Que le
persona
hacen un acompañamiento.
regulada.
Claro. Fíjate si eso es un tema que lo tenemos frente a nuestra mirada, pero se nos pierde rápidamente. ¿Cuáles son las épocas del año donde hay más gastos? ¿Cuáles
Diciembre,
son las épocas donde la economía más se mueve?
Black Friday,
Diciembre. Entonces,
Semana
diciembre. ¿Qué
Santa.
pasa en diciembre? En diciembre tenemos la Navidad, estamos en un momento de celebración, entonces esa celebración la hemos envuelto de muchos acápites emocionales. No, mira que esto para la unión de la familia, estamos en Navidad, el arbolito, el bombillito, que la cena de Navidad,
La
hemos
gente que no sabe
envuelto,
decir que no, porque
claro,
señor,
porque
métase
ellos
en un
entienden.
angelito, pero no en siete.
Claro, pero fíjate que entonces cuando estamos en un momento que emocionalmente nos produce una felicidad momentánea, estamos en la disposición de gastar.
Totalmente, totalmente, confirma
Estamos
lo
en
que
la
dije.
disposición de gastar.
Sí.
¿Por qué? Porque la gente el 31 de diciembre parece que entiende que el primero no va a llegar, se
Ajá.
acabó el mundo y la tarjeta no hay que pagarla. Entonces, como está en ese momento de euforia, de felicidad, está en la disposición de pagar. Eso es un tipo de sesgo, pero el
Sí.
sesgo de Black Friday, ¿qué pasa? Que se da perfectamente el de rebaño ahí.
Sí.
¿Qué pasa? Todo el mundo está comprando. Es mentira, no todo el mundo está comprando, pero ¿qué es lo que el marketing te está vendiendo? Que todo el mundo está
Sí,
comprando,
como los
que tú
borregos,
vas a
uno atrás de
encontrar las
otro.
mejores ofertas.
Claro.
La gente siente lo que ahora están estudiando mucho, el tema del FOMO, la gente siente que se va a perder de algo que es esencial. Y esa validación social que la gente anda buscando, la quiere comprar a través de poder demostrar que tiene la capacidad de ir a hacer compras de cosas que posiblemente no está
Oye,
necesitando.
yo me comprometo públicamente a traerte ese libro de Richard Thaler,
Ay,
de
sí.
Economía Conductual, porque todo eso que tú acabas de decir ahí, ese premio Nobel lo dijo. Y es así, por eso es que los mercadólogos, yo no, óyeme, yo no estoy satanizando ni las compras, ni las
No.
deudas, ni que la gente gaste, o sea, porque yo compro, yo gasto, o sea, yo hago todo eso, pero siempre lo hago de manera sana. Yo debo tarjeta, yo pago tarjeta, yo tengo préstamos, pero trato de hacerlo en un momento donde yo sé con lo que cuento, que puedo pagar, que no me causa ansiedad en la decisión que estoy tomando.
Así es. Y yo creo que es bien importante para que la gente pueda entender cuando estamos enfrente de una conducta errática, que tú nos puedas decir básicamente qué síntomas, cómo yo me puedo dar cuenta de que mi problema no es que estoy un poco apretado porque no puedo llegar a fin de mes, porque me pasó un gasto extraordinario que de repente no lo tenía contemplado. ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que yo pudiera estar teniendo una condición que necesita un acompañamiento
Sí,
terapéutico?
mira, hay señales, síntomas que las personas manifiestan cuando ya tienen problemas serios con el dinero. Comienzan a los trastornos de sueño, comienza trastorno alimenticio, comienzan con su consumo de sustancias, a tomar alcohol o pastillas para calmar mi mente y poder dormir. Todo problemas legales, problemas laborales, problemas familiares y de pareja, problemas con tu entorno. Si tú marcas una de esas señales o dos o tres, es porque hay ya una situación a tomar en cuenta con el dinero. Y tú sabes que yo veo mucho en terapia, y quizás tú también puede ser que lo veas, que las personas tienden a tener secretos financieros.
Sí,
Que, por ejemplo, llega a terapia el
catastrófico eso.
esposo o la esposa y la pareja no sabe en qué nido de problemas está involucrada o involucrado la persona con relación al dinero. Entonces, todo eso también te causa angustia, no poder decirle a tu pareja, no poder decirle a tu mamá o a tus hijos o viceversa lo que te está pasando. Entonces, todo eso te causa trastorno de sueño, problemas de pareja, problemas familiares. Entonces, esos son señales. No solamente el problema del dinero, de que te llaman de para cobrarte o que te llegó una intimación, y esos son los problemas legales. Pero ya cuando se empieza a afectar tu salud, tu forma de pensar, tu forma de sentir, hay que revisar. Hay que revisar.
Hay uno de esos trastornos que yo lo he visto mucho, que son esos deudores compulsivos, que efectivamente puedo dar fe y testimonio de eso, que tú puedes hacer un proceso con ellos, inclusive, mira, se pueden ganar la lotería, pueden tener dinero para vivir la vida entera y de manera sorprendente, al cabo de unos meses, terminan teniendo un problema mayor por el que llegaron
¿Y cómo tú
inicialmente.
explicas una persona que se ganó no sé cuántos millones de dólares en la pelota y de repente
Está en
tiene
quiebre.
problemas legales? ¿Cómo se entiende eso? El problema no es el dinero. El problema no es el dinero. El problema es el uso que tú le das a ese dinero. Entonces, por eso es que tenemos que regularnos emocional y mentalmente para poder manejar bien nuestras finanzas. Fíjate
Así es.
que hemos hablado de todo y yo no te he hablado de asesoría financiera. Eso llega
No, es que
después.
llega
Eso
después, porque
llega
es algo,
después.
como yo le digo a las personas, eso es un tema técnico. La parte de tu entender cómo hacer las cosas es un tema
Es
técnico.
así, es así.
O sea, lo primero que tiene que estar bien eres tú como sujeto para manejar los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Todos los
Exactamente.
instrumentos financieros que van a estar a disposición de tu bienestar. Pero lo primero que tiene que estar en bienestar eres tú como ser humano. Por eso yo siempre le digo a las personas que el dinero no tiene emoción como tal. El dinero toma la emoción de la persona que lo está manejando.
Eso es interesantísimo. Tú sabes que yo, bueno, de hecho, estudio esta carrera, me hago mi maestría por una situación personal. Yo en el 2013 lo perdí absolutamente todo. Desde mi casa, desde mi carro, mi oficina, todo. Porque yo era una deudora y compradora compulsiva. Pero yo no lo sabía. Yo ganaba, pero a mí el dinero se me iba como agua.
Tú
Y
eres, lo
te.
que yo le digo a la gente, tú eres el peaje. El
Ajá.
dinero pasa por ti, pero tú nunca te queda
Y yo
nada.
quiero que tú sepas que yo hoy me va bien en mis profesiones, yo tengo dos negocios Yo soy corredora de seguros hace muchos años, especializada en seguros internacionales y en mi consultorio. Sin embargo, yo te puedo decir que yo ganaba más dinero antes. Y yo gano ahora bien y tengo más que lo que tenía antes. Al contrario, yo antes no tenía nada. Tenía mi techo, tenía los carros, pero tenía una cantidad de deudas que no había manera de... Tuve que tocar ese fondo para poder salir de ahí.
Vamos a darle un detalle técnico a las chicas o chicos, a quien esté escuchando esto, de cómo identificar que usted está mal. Se lo voy a poner bien así, como bien llano. ¿Cómo usted sabe que usted está mal? El concepto de riqueza neta. ¿Qué es la riqueza neta? Mira, coge un papel y ponga todo lo que usted tiene. No le voy a decir ni siquiera nombres técnicos, todo lo que usted tiene. Sus carros o su carro, su casa, su negocio, y ponga el monto que eso vale en el mercado al día de hoy. Yo tengo un carro que es 2020, no me ponga el valor del 2020. Váyase a una página de carros y
quite la devaluación y cuánto
lo que
cuesta.
Eso vale hoy. Usted tiene algo, un negocio, ponga lo que eso vale hoy. Tú tienes un local, ponga lo que eso vale hoy. Eso le tiene que dar un número. Coja otro lado en su balance y ponga todo lo que usted debe. Ahí usted pone la hipoteca de su casa, aunque esté al día, póngale. ¿Cuánto es que yo debo? Llame al banco. Mira, del préstamo que yo cogí hace 3 años, ¿cuánto a mí me queda por pagar? Póngalo. Pero que le den su monto completo, con seguro, con costos legales, con todo.
Todo.
Póngalo. Debo el carro, póngalo. Le debo a mi mamá que le cogió prestado y no le he pagado, póngalo. Todo lo que son sus deudas. Ahora, resta esas dos sumas. Sorprendentemente, en la mayoría de los casos, le va a dar un número, que es lo que se llama riqueza neta negativa. Que lo que usted vale, si usted lo vendiera y lo liquidara, no le da ni para quedarse en cero, se va a quedar con deuda. En ese momento, ya eso es un síntoma de alerta. Eso fue aquí un chivito que le di. En ese momento ya usted tiene que estar en alerta, usted está de emergencia, usted está grave, casi de un paro cardíaco. Ahí, si eso le pasa, entonces vamos a darle el otro chivito. Si eso a usted le provoca angustia, usted se siente que está muy estresado, que usted no duerme bien porque usted siempre está pensando a la hora de acostarse que tiene que pagar y que mañana lo van a llamar y que usted no sabe cómo va a responder. Si algo le da vergüenza, si se siente culpable de alguna acción que usted haya tomado respecto a sus finanzas, si usted está viendo algunos comportamientos erráticos en usted, si usted no puede despegarse de ese celular un momento, porque usted entiende que algo pudiera pasar, que pudiera ser gravísimo para usted, entonces ya usted está en una situación que necesita un acompañamiento terapéutico. Entonces le di dos chivos para que usted pueda evaluar qué tan saludable usted está, porque se supone que las finanzas, al final, como todo en nuestra vida, lo que debe producirnos es bienestar.
Claro.
¿Cuál es la razón de usted querer tener un vehículo hermosísimo, el último modelo, si no le puede proporcionar bienestar?
Paz, si usted no tranquilidad.
Puede, ¿para qué tú quieres ese vehículo si al final tú no lo puedes pagar? Porque el problema no es nada más que tú no tengas los recursos para pagarlo. El costo emocional desgastante que va a tener en ti esa deuda que tú no puedes afrontar con un vehículo que se te está despreciando en el tiempo, realmente es algo que ni siquiera es lógico.
Pero tú sabes, ahora que tú dices eso, hay personas que hacen lo imposible por tener un techo, pero no viven, porque tienen que trabajar para pagar ese préstamo hipotecario. Yo no estoy diciendo que no tener un techo es algo, todo el mundo necesita su techo, pero si eso te va a llevar a un estado de ansiedad todos los meses, a un estado de que estás en rojo, de que no te, o sea, no, entonces alquílate, hasta que tú estés listo, porque quizás el alquiler te da más bienestar.
Claro, porque ahí hay un tema que es al cual vamos a entrar. ¿Por qué la mayoría de las personas, y lo puedo decir, y en la práctica es así, la mayoría de las personas tienen tanto problemas con sus hipotecas? Por un tema de la crianza, y eso quiero que me hables ahora. ¿Qué tanto influye la forma en la que nosotros tenemos esa primera relación, lo que yo llamaría una relación primaria, esa relación con tu mamá, con tu papá, con ese entorno, en el momento donde tú estás formando todas tus creencias y todas tus ideas para ese futuro tú
Sí,
que va a tener que
tiene una
salir a la calle.
incidencia prácticamente, yo diría que un 99.9%. Por eso mencioné hace un momentico a esos investigadores que hablan de la incidencia de nuestra crianza en nuestras finanzas. Muchas de esas incidencias son familiares, la mayoría, social, que están en el entorno. La parte de los borregos, de que hacen como que
Sí.
lo que hace uno lo hace el otro, esa es una incidencia social. Entonces, claro que sí, que el comportamiento financiero o el perfil financiero de mi papá o de mi mamá influye enormemente en mí. Si ustedes hacen un análisis, cómo yo manejo mis finanzas, yo hablo de mí para no decir tú o mencionar a
Exacto.
un paciente, porque no lo haría nunca, pero para que no se vaya a distorsionar el comentario. Fíjense que el patrón financiero que una persona tiene generalmente tiene una gran similitud con el de sus progenitores o con la persona que se crió. Si te criaste con tus abuelos y había mucha abundancia, ese va a ser tu perfil que tiene mucho que ver con el sesgo. Si te criaste con un padre que era desordenado financieramente, escribe que o tú o uno de tus hermanos va a tener un perfil similar, o si hubo un orden igual. De la misma manera, tú sabes que antes el tener un techo era como el primer
Sueño.
sueño que había que
El primer
tener un
símbolo
techo.
de
Y
éxito.
yo lo hablo por mí, mi papá era
Sí,
así.
un primer símbolo de
Yo
éxito.
me casé con un techo,
Exacto.
porque eso había que tenerlo, eso da tranquilidad. Pero eso viene de mi crianza. Mi papá nos crió con esa convicción de que había que tener un techo, y está muy bien. Pero vuelvo y te digo, si tener un techo te causa una ansiedad, un trastorno de sueño, un trastorno de alimentación, tenemos que retomar esa decisión.
Y ojo, en este momento, históricamente, no hay que tener nada. Lo que tú tienes es que tener los medios de proveerte.
Exactamente.
Y yo le pongo un ejemplo siempre muy simple a la gente. Depende de tus expectativas y tus posibilidades. Porque una cosa son esos objetivos vitales, que no es más que cuáles son aquellas cosas que te mueven a trabajar. ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? Y yo tengo casos que he podido estructurar que la gente me dice, no, es que yo quiero vivir frente al mar. De repente vivir frente al mar, ese apartamento o esa propiedad de tu sueño, vamos a poner un ejemplo que cuesta $1 millón. Pero tú comprar esa propiedad, en el caso de que tú seas una persona que tengas esa capacidad, tú comprar esa propiedad te puede estar limitando a que tú no puedes tener unas vacaciones familiares, tú no puedes tener un vehículo, tú no puedes tener el dinero de una emergencia, no puedes cubrir la educación de tus hijos. ¿Por qué? Porque todos tus recursos están en un apartamento. Muchas veces cuando uno hace los análisis se da cuenta que tú pudieras, como bien dijiste ahorita, alquilar esa propiedad, porque la misma propiedad que vive un millón, a veces hay lugares donde la
Así
plusvalía,
es.
lo que te la tienes son en $2,000, y si tú vas y coges el préstamo, tienes que pagar 7 u 8 mil,
Ya ahí
y
está la
alquilado tiene
respuesta.
2 mil, entonces tú tienes una diferencia entre los dos montos. O sea, ¿por qué digo esto? Porque, y lo enlazamos al principio, son decisiones emocionales que las personas tomamos. No estamos tomando una decisión
Ahí
racional.
entra la economía conductual.
Exacto, tomar una decisión racional implica ver los números detrás de aquello que son tus deseos. Ahora, las personas no hacen eso. Las personas toman decisiones emocionales.
Totalmente.
A mí me gusta esa cartera y yo la compro en esa tienda porque a mí me gusta lo bonita que se ve en esa vitrina. Ok, pero tú no miraste que de repente tres locales más había esa misma cartera con un valor de un 10% menos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque como emocionalmente eso te conquistó, la forma en la que estaba eso dispuesto, yo compro en este lugar, yo nada
Exacto.
más como en este lugar, yo quiero esto, pero no hay un análisis económico detrás que te pueda dar
Porque
opciones para
es
obtener
lo que tú
eso.
dices también, el tema de la compra emocional.
Las compras son
La
emocionales.
gente no se detiene a parar, pensar y meditar. Déjame ver si lo puedo conseguir allá adelante o no. No, no, no. Es esa
Lo
compra de
quiero
impulso.
ya,
Es de
lo quiero
impulso.
ya, lo
Y
quiero
muchas
ya.
decisiones, inclusive de compras importantes
Importantes.
como una casa, se hacen de impulso, ¿eh? Y después la gente dice, ¿qué hice?
Y los vendedores lo saben, todos los buenos vendedores de cualquier cosa lo saben. Por eso te van a acompañar y te van a dar una grata experiencia en el momento. ¿Qué hace el que te va a vender un vehículo de lujo? ¿Te lo manda en el catálogo? No, ven a vivir la experiencia, ven a correr el vehículo, ven a sentirlo, toca tu piel. Imagínate cuando tú tengas a tus niños, lo seguro que van a estar aquí. ¿Por qué? Porque va a entrar un componente emocional detrás.
Totalmente.
Y esa decisión que pudiera quedarse en simplemente yo necesito eso y cuánto cuesta, va a venir enlazado a cómo tú te sientes y cómo tú te ves rompiendo la bolsa de ese vehículo nuevo. Entonces, no te da el tiempo, el momento de analizar si realmente eso es algo que va a conservar tu bienestar en el tiempo, el tema de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la emocionalidad actúa de impulso, actúa de manera rápida. Lo importante de poder tener esas conversaciones es que entendamos que como seres humanos todos somos emocionales.
Todos
somos emocionales. Todos. Lo que pasa es que con un poquito más de conocimientos aprendemos a identificar a tiempo aquellas emociones y dónde la dejo salir y dónde no me conviene
tanto
dejarlo salir.
Todos sentimos la brisita de Navidad, la euforia de Navidad, la alegría de Navidad, la tristeza por los que no están. Entonces, nosotras dos somos emocionales.
Por supuesto.
Somos emocionales y nos encanta una cartera buena, bien puesta, un carro bueno, todo eso nos importa. Ahora, yo pienso, paro, pienso y medito antes de tomar una decisión. Antes yo no lo hacía y miren cómo terminé.
Así es.
Miren cómo terminé, porque yo simplemente, yo sabía, yo tenía un sesgo de sobrevivencia, se llama. Yo sabía que por más mal que me fuera, yo siempre me levantaba y volvía a conseguir dinero. Por eso a mí el dinero no me importaba, porque yo sabía que yo era una money maker, como dicen. Y atento a eso de que yo sabía que lo podía conseguir, llegó un momento que no pude, un momento que caí y no pude. Bueno, me volví a levantar, pero me tomó tiempo,
pero un proceso.
Me tomó un proceso, una introspección, una interiorización conmigo misma, que es lo que me ha llevado, bueno, a tener este tipo de conversaciones y ayudar a otras personas.
Así es. Algo, a mí me gusta darle herramientas prácticas a la gente. Como cualquier persona, a mí me gusta todo lo que tú dices, todo lo bonito. Todo lo bonito, yo creo que todos los queremos.
Se nota.
Ay, gracias. ¿Qué yo hago para no comprar por impulso? Como yo sé que si yo salgo para la tienda, yo voy a querer llevarme la mitad de la tienda porque encuentro de todo siempre.
Sí, todo nos queda bien.
Todo nos queda bien. Pues yo anoto realmente que yo necesito. Yo, por ejemplo, tengo que salir y yo dije, ah, mira, lo que yo necesito es una mochila para el computador porque se me está haciendo incómoda en el bulto que yo tengo. Ah, pero yo quiero una de tal. Esta es la que me gusta. Ah, mira, me está haciendo falta tal cosa. Entonces, ya yo sé cuál es el presupuesto que yo necesito para eso. Listo. Pues cuando yo voy a comprar, yo voy con ese dinero. Eso es lo que está destinado en la tarjeta. Eso cuesta 5 pesos. Entonces, yo voy y ando buscando el poder que tiene nuestra mente. Nos hace enfocarnos en aquellas cosas que ponemos. Entonces, yo utilizo el poder de la mente en buscar primero lo que es una prioridad para mí porque realmente yo lo estoy necesitando. Entonces, voy y lo compro, me produce satisfacción porque yo lo quería, porque lo busqué de la marca que yo quería, del color que yo quería, en la tienda que yo quería. Sin embargo, estaba dentro de mi presupuesto de todas maneras.
Exacto.
Si logré que me quedara un peso de los 5 que yo destiné, ese es el peso de cualquier cosa que se me pegue en el camino. Pero ese es el peso. Pero yo no salgo con 10. Yo salgo con los 5. Y mi prioridad es comprar aquellas cosas que yo necesite.
Oigan bien eso. Para aquellas personas que tienen un problema de control de impulsos que a veces hay que medicar
así
y se
es.
Manda a psiquiatría
así
para
es.
La medicación, es porque no saben controlar el impulso.
Es porque no saben controlar.
Si yo tengo que comprarme algo que cuesta 10, como tú dices, y me sobró un peso, eso fue lo que me sobró. Yo no tengo que buscar más de ahí.
Y algo que yo aprendí que me ha servido mucho, todo pasa. Entonces, yo puedo estar muy enamorada de una cartera, por poner un ejemplo de algo bastante superficial. Ay, esa cartera, yo la quiero. Mientras tú estás caminando en la tienda, esa cartera es tu único pensamiento. No existe problema, no existen hijos, no existe marido, no existe nada. Está la cartera en tu mente. Pero a las 2 horas, a las 3 horas, el pensamiento de la cartera se te va a ir.
Bueno, por eso
conserve
es...
Conserve su tarjeta de crédito, que ese pensamiento a usted se le va a ir.
Por eso es que el comprador compulsivo tiene un círculo. el círculo del comprador. Esa obsesión por querer comprar, la compulsión cuando se ejecuta la compra, la emoción, la euforia, pero después viene la culpa. ¿Para qué yo compré eso? Pues yo no necesitaba eso. Ahora gasté ese dinero. Y entonces viene esa sensación de culpa. Pero para poder quitar esa culpa tengo que volver a comprar. Por eso ese círculo es como el círculo del duelo, que primero tú empiezas con rabia, ira, la no aceptación de esa persona que se murió. O hay duelos económicos, o sea, que hay duelos ambiguos, que no tienen que ser solamente de muerte. Exacto. Entonces, el duelo, la compra, nunca son horizontal, siempre son circulares. Viene así, ese proceso hasta que llega la culpa y vuelve otra vez el comienzo y vuelve otra vez. Y eso dura tiempo para acabar. Yo trabajo los compradores y los pongo en un proceso prácticamente de abstinencia, como si fuera un alcohólico. Puedes ir al mall, puedes, pero no puedes comprar nada, absolutamente nada. Después, en otra parte del proceso, yo lo mando a las tiendas sin que compre, a ver cómo está ese impulso. Entonces, hasta que ya dice, mira, yo fui, no sentí el impulso. Entonces, vamos mejorando, hasta que el proceso llega a una parte ya donde la persona puede salir y no dejarse llevar del impulso. Fíjate, y fíjate que todos los perfiles se trabajan de manera distinta. Hay unos grupos de autoayuda que son gratuitos. Mucha gente no lo sabe. Bueno. Y lo quiero decir por aquí. Mire, están los grupos de deudores anónimos, que son como los de Alcohólico Anónimo, pero de deudores. Y están en Clínica Clarium o Antiguo Fénix los martes de 7 a 8 y media de la noche. Gratuito. Ahí usted se va a encontrar con personas con el mismo problema que usted y cómo se trabaja con el método de la identificación para aliviar ese tipo de ansiedad que te genera la deuda. Están los de jugadores compulsivos anónimos, también en la Clínica Clarium o Antiguo Fénix. Están las de compradores compulsivos. O sea que, fíjate cómo hay una red de apoyo y de ayuda. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe.
De todos esos perfiles, ¿tú no pudieras dar algunas pinceladas a fin de que si la persona tiene alguno de esos síntomas, pudiera identificarse y decir, ah, mira, pero lo mío no es un juego, yo necesito buscar una ayuda profesional respecto a eso?
Mira, yo te voy a hablar del más común, que es el deudor. El deudor es el que más lleva a personas a terapia. El deudor, así como tiene su base adictiva, termina sufriendo y pagando las mismas consecuencias que un adicto a sustancias. Se le generan pensamientos obsesivos, la compulsión, pierden muchas veces su patrimonio, laceran el patrimonio de sus familiares, afectan a la familia, tienen que pagar las mismas consecuencias mentales, emocionales y físicas que un adicto a sustancias. Por eso, en los centros de internamiento, como por ejemplo Fénix, tú ves interno a un deudor con un adicto a la cocaína, porque tiene el mismo componente, de patrones, las mismas consecuencias y es el mismo proceso de recuperación. Y mucha gente dice, pero yo no tengo que ver cómo va a ser que tú me compares con una persona que usa cocaína. Es que se parecen
para
los patrones.
Ti, el dinero es una cocaína.
La misma euforia que te da hacer una deuda y tener ese dinero que tú crees que es tuyo, pero no es tuyo, esa misma euforia siente el que usa la cocaína, o el que usa la heroína, o el que va a un casino, el ludópata. Entonces, fíjate que todos tienen una base adictiva. Y se trata en terapia de esa manera, con el proceso, la terapia cognitiva conductual, que es la única científicamente y mundialmente probada que funciona. Entonces, el proceso, si se trabaja como es, con honestidad, funciona.
¿Y cuál es la diferencia de la terapia cognitiva conductual respecto a las demás terapias?
Bueno, primero trabaja la parte cognitiva, la parte mental y conductual. Trabaja en base a evidencias. Okay. Por ejemplo, Mónica tuvo una situación ahora, con el dinero. Entonces, en base a evidencias, buscamos evidencias anteriores de cómo Mónica pudo sobrepasar esos problemas. Oh, pero mira, tú en el 2013 tuviste tal situación, la superaste, entonces esta tú puedes superarla con estas herramientas. Entonces, en base a evidencias, trabajamos los aspectos cognitivos y emocionales. Y obviamente eso condiciona nuestra conducta. Entonces, pero lo importante es que funciona. Es científicamente probado que funciona. Mundialmente es la única terapia. O sea, hay muchas terapias, la Gestal, muchísimas. Sin embargo, esta está comprobada que funciona. Y yo soy un testimonio de eso. A mí me aplicaron la terapia cognitiva conductual y me funcionó. Y es lo que yo aplico a mis pacientes. Y he visto resultados milagrosos, asombrosos.
¿Cómo puede ser la familia un círculo de apoyo para una persona que
vital,
tenga eso?
Vital, porque es que esto es multifactorial. O sea, donde hay una persona con problemas de dinero, se afectan mínimo tres. Mínimo. Si usted entiende que una persona está ocasionando problemas en la familia por el manejo del dinero, pueden ir a terapia. Primero los familiares y después llevamos a la persona afectada. Pero la familia tiene que involucrarse. Si no, el proceso no funciona. De hecho, donde hay un dependiente financiero, hay un facilitador. Así el facilitador es el que da.
El que resuelve el problema que hizo el dependiente.
Ajá. ¿Tú crees que se va a sanar si le seguimos dando dinero? Porque el problema no es el dinero, el problema es la persona. A veces no darle el dinero es parte de la sanación.
Como sociedad, ¿qué tú entiendes que podemos hacer a fin no solamente de visibilizar esta problemática? Porque yo sé, me consta que está afectando en un porcentaje bastante elevado la ciudadanía. ¿Qué tú entiendes que se pudiera implementar a fin de mejorar esta problemática actual?
Educación financiera. Educación financiera en los colegios. En los colegios antes de salir a la universidad. Porque es que nos dan todo tipo de educación, pero nadie da educación financiera. Y eso es vital. Porque ¿a qué vamos? Al mundo financiero. Al mundo financiero.
¿Tú quieres o no?
Vamos al mundo financiero. Entonces, educación financiera, una campaña comunicacional vital con el tema de las finanzas, que las instituciones ayuden a sus empleados a regularse con el tema del dinero. Porque tú no puedes poner, imagínate una persona que trabaja en un banco y que tenga una de estas disfunciones. ¿Cómo tú le pones a trabajar con dinero?
En la mano.
Eso es una bomba de tiempo para la institución y para la persona. Entonces, clave, educación financiera.
Así es. Mónica, muchísimas gracias.
Se acabó.
Por compartir.
Yo
tanto.
No quiero.
Sí, pero
niño
no, tampoco.
Pero tú me dijiste a mí que tuve una conversación de amiga y las conversaciones de amiga duran horas.
Fin. Exacto, no tienen fin.
Bueno,
eso
cuando se apague esa cámara, nosotros seguimos.
Vamos a seguir hablando, así va a ser. De verdad que ha sido de mucho provecho.
¿Puedo anunciar
para
algo?
Mí.
Yo claro. Tengo un taller de finanzas personales, pero quiero aclarar que no es el típico taller de hay que ahorrar, hay que hacer esto. No, es el taller desde la óptica de la psicología financiera. Es el 20 de este mes de julio y pueden buscar la información en el 849-403-6643 o más fácil. Me escriben en privado en mis redes, en Instagram, Mónica Báez Sosa, todo junto, Mónica Báez Sosa, y en privado yo le doy la información del taller. Y ya ustedes saben que es a trabajar que vamos ahí.
Así mismo.
Para no repetir esa conducta.
Y de verdad que lo recomiendo muchísimo porque en mi práctica he visto y eso me ha llevado a la comprensión de que sí, de que las personas tienen que trabajarse internamente para poder tener resultados económicos favorables.
Si tú estás bien, tus finanzas van a estar bien.
Así es, me encanta esa frase. Muchísimas gracias, Mónica. Y ustedes.
Siempre para ti.
Hasta un próximo episodio de Women's Talk.